Terminamos la temporada anterior del programa hablando del problema de los abusos en la Iglesia Católica. Y debemos abrir esta temporada 2019 con el mismo tema. Con el mismo tema porque durante el verano el tema de los abusos en la Iglesia no hizo otra cosa que polarizarse, radicalizarse, profundizarse. Desde luego, este tema ha sido más que una piedra en el zapato en el pontificado de Francisco, del Papa Francisco, y es un tema que queremos abordar en esta edición del programa. Me acompaña Arturo Fontén y vamos a conversar con Juan Pablo Iglesias, que es editor jefe de La Tercera. Juan Pablo ha sido editor de opinión, ha sido editor internacional del diario y es un hombre que le sigue la pista a varios vaticanólogos en el mundo. Yo creo que si en Chile hubiera que tener un vaticanólogo, Juan Pablo sería el primero, por lo menos el presidente de este gremio, ¿no? Bienvenido al programa, Juan Pablo. Bienvenido, Arturo.
Gracias por la presentación.
Pero no. Oye, partamos hablando del tema en su dimensión más internacional. Durante el mes de febrero tuvo lugar un encuentro en el Vaticano, al cual el Papa convocó con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, no sé si de todo el mundo, pero de muchos, muchos países, ciento y tantos países. Y esa reunión, en la cual se habían cifrado demasiadas expectativas, terminó, yo no diría que decepcionándolas, pero, a ver, es que este es un tema demasiado grande como para resolverlo en un solo encuentro. Exacto, entonces, exacto. Si alguien suponía, digamos, que esa reunión iba a ser un antes y un después, bueno, en ese sentido se equivocó. Uh-huh. ¿Cuál es tu percepción, Juan Pablo, de este encuentro?
A ver, evidentemente había...
De este encuentro.
Evidentemente había demasiadas expectativas que el mismo Papa trató de bajarle después de su regreso del viaje a Panamá, a la Jornada Mundial de la Juventud, diciendo que no había que sobredimensionar, digamos, lo que iba a pasar en la cumbre en Roma, y que este problema no se solucionaba de la noche a la mañana. Es una cosa bastante obvia y que todos tienen claro, pero eso no quita que había mucha expectativa, pero eran expectativas que, pese a que el Papa por un lado trató de bajarle, el mismo Vaticano, digamos, y por ende el mismo Papa, las elevó, digamos,
claro,
al hacer este encuentro inédito por la magnitud. Fueron 190 personas que participaron, como tú decías, los presidentes de la conferencia episcopal. En algunos casos no fue el presidente, como el caso de Chile, sino el secretario general, porque el presidente está enfrentando un tema de acusación de encubrimiento y un caso ahí que, por lo tanto, no era apropiado que él fuera, digamos, claro. Y fue el obispo Ramos. Pero además tuvieron los superiores de las congregaciones, de las órdenes religiosas. Hubo una participación bastante numerosa, digamos, y fue un hecho, un evento inédito en sus características, por la cantidad de gente que fue y por la difusión y la organización que le dio el Vaticano.
De acuerdo.
Tuvo una página web, tuvo muchas conferencias de prensa previas donde participaron el obispo, el arzobispo de Chicago, que era el encargado, el presidente del comité organizador, pero además el arzobispo Chicluna, digamos, Charles Chicluna, que es conocido por nosotros, digamos, por su rol en el tema.
Y que hoy día es prefecto de
Chile,
de la Doctrina de la Fe,
que
¿no?
Hoy día es secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él fue, históricamente y probablemente muchos ya lo saben, digamos, en este periodo, él fue promotor de justicia de la Congregación de la Doctrina de la Fe durante el periodo de Benedicto XVI, y fue el que llevó a cabo desde el caso Maciel, que fue el más conocido y más difundido en ese periodo, digamos, cuando asumió Benedicto XVI, llevó a cabo todo un proceso muy intenso en el periodo del papado anterior contra los abusos, que fue el tema que en general los biógrafos y quien analiza el pontificado de Benedicto XVI destacan como el tema central, digamos, que va a marcar y que marcó su pontificado, su discurso contra los abusos. Pero él después se fue como arzobispo en Malta, lo nombró Francisco, arzobispo en Malta, y Francisco finalmente lo llevó de vuelta.
Lo lleva de vuelta.
Después de lo que pasa en Chile, el efecto que lo que pasó en Chile fue tal que evidentemente tuvo que tomar medidas y tomar medidas para tratar de solucionar el error, digamos, que se cometió aquí, o el problema que estalló acá. Y quién mejor que poner a Chicluna, que era el símbolo y sigue siendo el símbolo y el hombre que indudablemente encarna mejor el compromiso de un sector
de sanear a la Iglesia del Vaticano, en este sanear, sentido, claro.
Y él participó también en este grupo del comité organizador. Por lo tanto, hubo un equipo que organizó esto que le dio una difusión y una importancia tal.
Ahora,
que motivó
paralelamente, Juan Pablo, hubo noticias, digamos, que ensuciaron más el historial del Vaticano en estas materias. Cayó malas noticias en Australia,
sí,
y malas noticias con un prelado que...
Del cardenal McCarrigan, cardenal en Estados Unidos. Fue bien especial porque este evento partió con lo de McCarrig y después que terminó vino lo de Pell. Y los dos...
McCarrig era un arzobispo en Washington, ¿no?
McCarrig fue arzobispo de Washington, fue cardenal, fue presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, fue el hombre que después de los escándalos de Boston presidía la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, organizó la reunión para enfrentar este tema ese año, el 2002, y fue el gran impulsor de la tolerancia cero, ¿ya? Ese personaje, digamos.
Sí, esa es la paradoja, digamos.
Ese personaje hoy día resultó que enfrentaba el
tenía
problema.
Esqueletos en el closet.
Exacto. Y esqueletos que, de alguna medida, a mediados de año, no sé si recuerdan, también le salpicaron al Papa con esta carta de ese ex nuncio en Washington que aseguraba que el Papa Francisco sabía y que no había hecho nada con respecto a McCarrig. Pero el hecho es que McCarrig, desde mediados del año pasado, primero fue sancionado, fue sacado del Colegio de Cardenales. Y en vísperas del inicio de este encuentro fue expulsado del estado clerical.
No solamente un capítulo diminuto, sino que lo llevaron al patíbulo, digamos.
Exacto, exacto. Pero además era un personaje, a ver, un cardenal, que la gente que lo conoció decía que era un cardenal muy carismático, una figura del sector más renovador de la Iglesia, pongámosle en los términos que se usa habitualmente, más progresista, digamos, entre progresistas y conservadores, que siempre tiene ciertos matices, pero pongámoslo ahí. Y es él, finalmente cae en esta, previo al encuentro, es expulsado, digamos, en un hecho inédito por la importancia que tuvo él. Y posteriormente,
al encuentro,
sale y se conoce la sentencia del cardenal George Pell. Cardenal George Pell es un cardenal australiano que fue el tercero del Vaticano, fue el que Papa Francisco lo nombró a cargo de todo el tema de la reforma económica en el Vaticano, y un hombre que incluso sonó en algún minuto como papábile, digamos. O sea, podría haber sido papa y hoy día estaríamos hablando de otras cosas en este minuto, digamos, si sale esa sentencia con él como papa. Pero bueno, esta sentencia se conoció ahora, se había producido en diciembre, pero se mantuvo en secreto hasta ahora por normas de la legislación australiana que prohíbe que se dé a conocer una sentencia cuando hay otro proceso en marcha, digamos, que eventualmente puede influir la sentencia del proceso anterior. Pero una vez que ese proceso que estaba en marcha se quedó en nada, la sentencia se hizo pública y se encontró culpable de abuso de dos jóvenes en monaguillo en la Catedral de San Patricio de Melbourne, en los años 90. A lo que iba yo con los contrastes de estos dos casos, es que el caso de Pell, si bien la justicia lo encuentra culpable, en primera instancia todavía tiene espacio de apelación, el Vaticano nunca había hecho un proceso contra Pell. Nunca habían llegado denuncias, denuncias que motivaron un proceso. Por lo tanto, para el Vaticano fue, entre comillas, una sorpresa esto.
Un balde de agua fría,
exacto,
claro.
Exacto, y después de conocer la sentencia, inició un proceso. Por lo tanto, muchos le piden que haga lo mismo que con McCarrick. O sea, McCarrick lo echó,
claro, que sea más drástico.
No hace lo mismo con Pell, pero el Vaticano ha sido muy cuidadoso porque dice que todavía el proceso está en marcha y todavía tiene espacio de apelación. Y hay una percepción en algunos sectores del Vaticano, como me comentaban gente que está allá, digamos, y que sabe mejor este tema, de que hay un sector del Vaticano que todavía no cree que Pell sea culpable. Y como no cree que Pell sea culpable, encuentra que sacarlo es demasiado drástico. Pero el tema es que el encuentro de la cumbre contra abuso generó la sensación, sí, y el llamado de las víctimas, digamos, a que se tomen decisiones drásticas y que se le crea siempre a las víctimas. Y aquí hay víctimas que hablaron y, por lo tanto, las organizaciones de víctimas esperan que se le crea a esa víctima y Pell sea removido. Por lo tanto, agregando otra cosa más, Pell encarna el sector conservador de la iglesia. Si McCarrick era el sector progresista, en esta división que a veces, como digo, es simplista, pero ayuda a veces a entender mejor el tema, McCarrick era progresista, Pell es conservador.
Es conservador.
Y sectores conservadores han salido muy fuertes a defenderlo. El George Weigel, que es biógrafo de Juan Pablo II, que escribió una gran biografía de Juan Pablo II, un teólogo estadounidense, sacó una columna muy fuerte. Poco después de conocerse este tema en First Think, que es una revista católica conservadora en Estados Unidos, destrozando la resolución judicial o la condena contra Pell y diciendo que aquí no se había respetado el debido proceso, y una columna muy dura, que representa un sector que encuentra que no es lo mismo Pell a McCarrick.
Yeah.
Y por lo tanto, ahí el Papa se enfrenta a un dilema.
Juan Pablo, ¿pero qué habría sido un éxito para el encuentro con el Papa, digamos?
Buena pregunta. El éxito, a ver, en las reacciones, el éxito habría sido que las organizaciones de víctimas o las víctimas o representantes de las víctimas unánimemente hubieran encontrado que el Vaticano estaba tomando decisiones claras.
Claro, se hubiesen mostrado satisfechos.
Se hubieran mostrado satisfechos y no pasó eso, en general. Algunos sí se mostraron más satisfechos, el mismo Juan Carlos Cruz mostró cierta satisfacción sobre lo que se había avanzado, pero mayoritariamente hubo cierta desconfianza de parte de las víctimas. ¿Y por qué? Porque las víctimas lo que quieren es incluso varias, como Mary Collins, que es una irlandesa conocida y una figura, una activista muy, muy importante de la lucha contra los abusos, ella misma fue abusada, y sacó una lista de requerimientos previo a la cumbre, y casi ninguno de esos se concretó, digamos, la creación de un tribunal de cuentas para los obispos, la expulsión inmediata de cualquier obispo acusado o esto por las víctimas,
claro. ¿Ya?
No por un proceso, sino por víctimas, porque hay que creerle a las víctimas. Eso no se dio. Ahora, eso no se dio inmediatamente. Después del término del encuentro se anunció dos cosas importantes. Una, un motu propio, que es una suerte de decreto que va a sacar el Papa sobre este tema, y un vademécum con indicaciones sobre cómo enfrentar estos temas. Esos dos hechos también en parte hacen comprensible que las víctimas no estén satisfechas, porque si uno revisa un poco los años anteriores, ya tenemos un motu propio de este mismo Papa y tenemos un vademécum de la Congregación para la Doctrina de la Fe emitido el 2012 o 2011, donde se envió a todas las conferencias episcopales una serie de instrucciones sobre cómo enfrentar los casos y cómo pasarlos inmediatamente a la justicia una vez que se conocieran. Ninguno de esos en general se aplicó masivamente, solo en algunos países, en algunos casos puntuales. Hay países que están más avanzados en eso. Canadá, bueno, Estados Unidos, por los mismos hechos que tuvo, ha tratado de avanzar más rápido, pero otros no. El caso de Chile quedó en evidencia que no. Por lo tanto, hay cosas que ya se han dado y que cuesta avanzar y cuesta cambiar, y eso es lo que reclaman las víctimas. Estamos hablando de este tema en Canadá en los 80, ya tomaron medidas contra los abusos. Estamos en el 2019 ya, y todavía hay una cultura que no cambia. Eso es lo que quieren las víctimas.
Pero cuando tú hablas de las víctimas, ahí metes, me parece, en el mismo saco a muchos tipos de víctimas.
Ya, mucho, sí,
porque, por ejemplo, hay víctimas que no hablan, hay víctimas que denuncian en privado o con mucha cautela. Uh-huh. Por ejemplo, gran parte de los abusados por Monseñor Precht tienen esas características, digamos, excepto uno, ¿no? Salinas, pero en realidad la mayoría se han mantenido en la luz. Hay otros, como el caso de Garadima, que tiene víctimas que son muy vocales y visibles. Entonces, hay organizaciones de víctimas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de las víctimas, muchas veces me parece que estamos hablando de las víctimas que están en ciertas organizaciones.
Una de ellas,
¿no es cierto?, es la Ending Clergy Abuse, que ha planteado 21 medidas sobre esto, qué sé yo. Ahora, yo leo esas medidas y me parece altamente improbable que esas medidas jamás las pueda tomar el Vaticano. Digamos, o sea, me parece que lo que ellos están pidiendo es algo que, desde luego, consideran que el propio Papa tiene que aclarar y transparentar su comportamiento en tres casos en los cuales habría sido él encubridor o algo parecido. De partida ya atacan al Papa mismo, digamos. O sea, es una postura...
Bien radical.
Bien radical, que es bastante improbable que la Iglesia, digamos, en alguna situación... Ahora, uno de los elementos es la indemnización económica, ¿no?, que es una de las cosas que se están pidiendo. ¿Tú crees que eso es relevante?
¿Lo de la indemnización económica?
¿A las víctimas?
Yo creo que... A ver, yo no puedo hablar por las víctimas, así que para ella es un tema que han siempre insistido, que es relevante, y no solo... Ha insistido las víctimas, ha insistido también la Iglesia.
En Boston lo fue.
La Iglesia, bueno, en el sentido de que demostraron, claro.
En Boston lo fue.
En Boston fue sumamente importante y quebró.
Sí.
Quebró
la,
fue la arquidiócesis.
A la bancarrota.
Exactamente. Y las víctimas y la Iglesia, o sea, cuando hablo de la Iglesia, más bien de la jerarquía vaticana, siempre ha insistido en la necesidad de que. Figuras como Chiclún, de que es importante
en
la indemnización gesto que
no ha habido implica. Muchas orientaciones sobre cómo operar ahí, qué va a hacer eso, cómo se va a hacer.
No hay. Ahora, volviendo a Pell, por ejemplo, Pell en los 90, cuando él, y por eso los que lo defienden insisten en eso, en los 90, cuando era arzobispo de Melbourne primero y de Sydney después, impulsó todo un programa de indemnización a víctimas.
Así es.
Y lo que las víctimas después, se creó un panel hace unos años en Australia para investigar todo el tema de los abusos, y lo que algunas víctimas planteaban ahí era que eso se había convertido, lógicamente, solo en pagarle a las víctimas, y no en un reconocimiento, no en una acogida más cálida, no en, sino en... Hay un caso, bueno, ¿cuánto le pagamos para
un
que esto,
tarifado,
esto, y esto se soluciona entre nosotros, digamos, ¿ya? No se hacen públicos. No. Entonces, eso es lo que se hizo en los 90 y quiso Pell en los 90 en Australia, que algunos le destacaron y otros le criticaron. Yo creo que el tema de la indemnización es un tema importante en el sentido de que demuestra una actitud de la Iglesia de reparación, al menos económica.
Ahora dime tú, ¿cuánto de esto es, por así decir, problemas legales, delitos, y cuánto es un problema interno de la Iglesia? Porque me parece que en la información que uno lee y en el ambiente que hay se confunden las dos cosas. Es decir, a ratos hay una persona escandalizada porque un cura es homosexual. Al rato se trata de un delito que ha cometido un cura, que es distinto, digamos, ¿no? Me parece a mí que esta confusión en la forma como se presenta todo esto, por ejemplo, cuando piden estas organizaciones que se haga pública la lista de los sacerdotes que de alguna manera ellos han sido acusados, por ejemplo, digamos, ¿no? No me queda claro a mí qué tipo de acusación es. ¿Es la acusación de un tipo que tenía una doble vida o un tipo que cometió un delito?
Juan Pablo, salió en las últimas semanas un libro, entiendo yo, un libro que no he leído, incluso no retengo el título ni el
autor. Sodoma se llama.
Sodoma. Ese. Sí. Es un libro que describe, entiendo, al Vaticano como una gran cofradía o trenza dominada por la homosexualidad.
Sí, a lo que apunta el libro de Frederic Martel, que a quien tuve la suerte de la posibilidad de entrevistar hace unos días, un poco tomando lo que planteas tú, a que existe, según Martel, él se cuida mucho en el libro, él se cuida mucho de dar nombres, se cuida mucho de muchas cosas, y cuando hablé con él me decía, yo no te puedo decir eso porque me arriesgo a demanda, digamos. Entonces, se maneja con mucho cuidado.
No es un panfleto.
No es un panfleto, yo lo leí, y es un libro bastante interesante en el sentido que hace... que tiene una mirada y hace todo un análisis de lo que ha sido la Iglesia en estos últimos, desde Pablo VI para acá, y cómo el factor homosexual dentro de la Iglesia ha, en cierta medida, influido en la toma de decisiones de la Iglesia misma. ¿Ya? Y lo que plantea el libro es que hay una cultura y una presencia de homosexual en la Iglesia importante, según él, y en el Vaticano, él se centra en el Vaticano, pero que por la misma condena que la Iglesia hace de la homosexualidad, no se hace en público, no se transparenta, y muchos incluso se ocultan en una homofobia, siendo homosexual. Esa es la teoría, claro, de Martel. Claro, y en este proceso toman decisiones
muy... doble estándar, esa es la parte vergonzosa.
Exacto, y esa es la hipocresía que él busca denunciar en este proceso. Y es un libro, a ver, Martel deja muy bien al Papa Francisco en este proceso. Él lo que plantea es que esto, el Papa Francisco tiene clara esta situación. Él no condena la actitud homosexual, sino que lo que busca es que la Iglesia sea menos hipócrita, en general. Y por eso sus discursos, según él, según el autor, sus discursos muy duros contra la curia desde que llegó al papado, digamos, y el discurso de Navidad, generalmente lo ha usado el Papa para hacer críticas muy duras a la curia, esconde en parte también esa condena, esa hipocresía en la actitud de muchos que con... y esta doble vida, y esta doble vida...
Yo como escritor me acordé de Proust, porque cuando aparece en El Tiempo Perdido, el Cid de Charlus, lo primero que hace frente al narrador es quejarse de estos jóvenes homosexuales que están llenando París, y los castiga, y aparece como un tipo, después se revela que él es homosexual. Bueno, eso es un poco lo que plantea este hombre, ¿no? O sea, pero lo interesante encontré yo del libro, aparte de que él asegura que esto es tan extendido, llega a hablar de un 80%, digamos, ¿no?
Claro, no lo dice él precisamente, sino alguien se lo dice, que tiene esa percepción, bueno, claro.
Por lo menos una cosa muy extendida en el Vaticano. Pero el grueso, por lo menos de lo que yo, no lo leí entero, así que lo leí un poco a la rápida, pero el grueso de lo que yo vi, más bien era doble vida. O sea, eran adultos, consensuados, era una situación
abierta. Y eso no necesariamente constituye delito.
No hay delito, hay hipocresía, hay doble estándar, hay doble discurso.
Exacto. Y se van luego a una discoteca gay, ¿te fijas? Y hay orgía, y ahí están los cardenales, y esto se sabe, digamos. Y después el tipo vuelve a decir misa y hablar contra el homosexualismo en la prédica, digamos. Bueno, esa doble vida, digamos, puede ser con hombres, puede ser con mujeres. Bueno, eso ha existido en el Vaticano siempre. Eso es la denuncia clásica de la Iglesia. Todos los movimientos de renovación de la Iglesia han surgido como una crítica a esto. Los papas tenían hijos, tenían mujeres.
Desde
Lutero
para adelante.
Y Dante también. Desde Francisco de Asís para adelante. Esto es la historia de la Iglesia. Ahora, claro, la dimensión y la publicidad es nueva. O sea, hoy día todo el mundo se entera de estos detalles. En esa época probablemente se enteraba una pequeña minoría, ¿no? Y en ese sentido el descrédito o la deslegitimación es grande. Pero esto afecta más bien a los católicos, es un problema interno. Exacto. Distinto me parece a mí, y mucho más grave, y eso es lo que como ciudadano nos debe preocupar, es el tema legal. Es que haya sacerdotes que cometan delito, que la Iglesia o gente de la Iglesia lo sepa, y eso no llegue al conducto regular de la justicia. Eso es lo que como ciudadano nos debe preocupar de verdad.
Oye, no me gustaría que terminara, que terminara el tiempo de nuestro programa sin aterrizar de alguna manera estos temas en la Iglesia chilena, porque los últimos meses han sido particularmente críticos para una orden religiosa en Chile, que es la Orden de los Jesuitas. Y ha sido así, digamos, a raíz de las denuncias que afectaron el ministerio del padre Renato Poblete, que es uno de los íconos del Hogar de Cristo, un hombre discípulo del padre Hurtado, o sea que viene del riñón más acreditado de la Orden de los Jesuitas, que es muy poderosa en el mundo, muy poderosa en Chile, y desde luego esa acusación ha sido muy perturbadora para la Iglesia chilena y también desde luego para los jesuitas.
Por supuesto, además por la figura misma de Renato Poletti, lo que significaba en este país, lo que fue la influencia y el peso que tuvo, digamos, en la sociedad chilena.
Ahora, yo noto que la iglesia chilena, a raíz de que tenemos un episcopado dimisionario, digamos, un episcopado que presentó la renuncia y todavía no se sabe si se la aceptan o no se la aceptan, digamos, si tú eres obispo dimisionario, digamos, yo creo que con suerte pagas la luz y pagas el gas, pero no creo que tengas un proyecto apostólico, digamos, para los próximos 20 años, ¿no?
No te proyectas,
obviamente estás ahí en el chaucheo del día a día, con suerte, digamos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que una iglesia así es una iglesia muy debilitada.
Muy debilitada.
Muy debilitada. Ya,
lo que está pasando en la iglesia chilena es un, o sea, la magnitud de la debacle, pongámosle, es tal que alguna vez lo comentamos también, que es un tema de estudio, digamos. El caso chileno es un caso que en el Vaticano se ha analizado desde antes de que estallara el tema por el viaje del Papa Francisco, de partida por el desplome de la presencia de la Iglesia, la influencia de la Iglesia en la toma de decisiones políticas. Basta pensar que hace 20, 20 25 años atrás la Iglesia tenía una voz que se escuchaba, digamos, hoy día...
Roncaba.
Hoy día sí. Poco importa, digamos.
Pero es que eso tiene que ver un poco también con lo significativa de las figuras implicadas en esto, ¿no? Porque tú tienes el padre Karadima, que era un productor fantástico de sacerdotes y de obispos, digamos, una cosa asombrosa, digamos, ¿no? La cantidad de vocaciones que él suministraba. Exacto. Y que tenía todo un círculo, digamos, en el mundo conservador, digamos. Luego tienes al vicario de la Vicaría de la Solidaridad, digamos, el padre Precht, ¿te fijas? Un hombre vinculado a al tema de los derechos humanos, con una conducta intachable, o sea, un líder, digamos, ¿no? Se desploma su figura. Y ahora tenemos otro líder, que era una figura como intermedia, digamos. Si tú lo clasificaras políticamente, tendrías la derecha, la izquierda y el centro. Exacto. Digamos, claro. Implicado, con grandes figuras, o sea, es una cosa absolutamente transversal y caen. Ahora, a mí no, entiendo que lo del padre Poblete, hasta donde se sabe, sería un caso de abuso de poder, ¿no? De influencia, ¿no?
Pero abuso de poder y de
adulta,
relaciones
con mujeres, y una mujer adulta, claro. Pero donde habría habido, digamos, un abuso de su influencia o de su poder.
Claro, claro, pero yo creo que es más control. Que eso ya. Yo creo haber leído, no me acuerdo la expresión concreta, pero habla de un crimen, de delitos horrorosos.
Delitos.
Delito horroroso. ¿Qué puede ser un delito horroroso? A ver, en mi imaginación... Soy un hombre no pervertido, digamos. En mi imaginación, eso es aborto.
Puede ser.
Claro, el problema es que aquí todavía no tenemos detalles, no tenemos la información.
No sabemos qué es lo que es.
Evidentemente hay que respetar la decisión de la víctima que se conoce hasta ahora y que no ha querido dar detalles del caso mismo, digamos. Pero no tenemos información, y como no tenemos información es difícil analizar el tema.
Ahora, en el caso del sacerdote, ¿cómo se está interpretando el concepto de abuso de poder o de influencia? Por ejemplo, si se trata de una mujer adulta, pero que se confiesa, o que habitualmente con un cierto cura, digamos, y se produce un amor ahí, ¿se presume que eso es ya abuso de poder y de influencia? ¿O no?
Sí, pues está queda configurado, digamos.
Pues en el fondo hay un aprovechamiento del
cargo, secreto de confesión, ¿verdad?
Porque no es una relación horizontal. Es una relación.
Porque a mí me parece que parte del poder de Karadima, por lo que he podido informarme, tenía que ver con eso: que él, a través de la confesión, detectaba quiénes eran los más vulnerables a su presión,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Entiendo. Entonces, ahí en el caso de la iglesia se produce una situación donde la misma estructura de la confesión facilita, digamos, el abuso.
Es que yo creo que a lo que va a lo que dices tú, es que el proceso que está viviendo la iglesia plantea para salir de ahí, plantea una transformación de una lógica de funcionamiento que ha venido históricamente operando, que ya entró en crisis. Por lo tanto, implica un cambio de ese sistema que algunos han planteado, incluso hay, sobre todo en Estados Unidos, columnistas católicos en Estados Unidos que están muy vinculados por el tema de la cultura protestante, digamos. Es un cambio que lleva a una iglesia mucho más protestante, en la lógica protestante, que una iglesia jerárquica y, sí, y autoritaria como
porque
la iglesia
católica.
Porque
de pronto, oye, esa institución de los directores espirituales, yo creo que es una institución que va a tener que poner las barbas en remojo. Exacto. O sea, va a tener que ser reformulada, no sé. No puede ser esta institución tan hermética y de tanta verticalidad, digamos, ¿no? Y de tanta...
Ahora, se parece mucho a la relación del psiquiatra con su paciente, donde también hay toda una zona de problemas.
Juan Pablo Iglesia, en Terapia Chilensis, editor jefe de La Tercera, hombre experto en asuntos vaticanos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa, Juan Pablo.
Gracias, director.
Soluciones activas para desconectarte en tus vacaciones. Delega la gestión de tus inversiones en Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Iglesias en esta edición del programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Arturo, por la conversación aquí en Terapia Chilense. Nos encontramos mañana miércoles. Que tengan muy buenas noches.